yo en 1997 tenía internet. Mi papá y mi mamá me enseñaron a usar la computadora y ahora pues me hablan porque ya se les hizo más chiquita la pantalla o ya no encuentran una aplicación, ¿no? Y es cuando digo, no, es una cuestión actitudinal, con el pretexto de que es que ya estoy viejo y yo no sé de eso, pues ya liberan toda su responsabilidad.
Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, esto es Detrás de la Pizarra, el espacio donde les compartimos tips, recomendaciones y anécdotas que tienen que ver con la docencia. El día de hoy me acompaña Giovanni. Hola, Giovanni.
Hola, Nadia, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, gracias.
Excelente. Y también nos acompaña Rodrigo Aragón Cuaronte, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México para las carreras de comunicación y pedagogía. Hola, Rodrigo.
Así es, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, muchas gracias por este espacio.
Excelente. ¿Cómo estás? ¿Qué materias estás dando este semestre?
Este semestre para la carrera de pedagogía doy una que se llama guiones educativos, bueno, elaboración de guiones educativos. Y para la carrera de comunicación doy una materia que se llama información en la web y presentaciones multimedia. Esta es una materia más bien como de corte, pues de alfabetización tecnológica para universitarios, es de primer semestre y pues se trata de enseñarles a usar herramientas tecnológicas para su desempeño académico.
Oye, eso está súper interesante. Fíjate que también nosotros acá en la preparatoria, justamente este año ya empezamos a pensar en cómo incorporar temas de alfabetización tecnológica, pero más que nada en este sentido de que los chicos tengan conciencia de qué pasa con la información en internet, ¿no? Cómo discernirla, cómo catalogarla, cómo juzgar lo que están consumiendo y también entender hasta dónde llega lo que ellos añaden a internet. Estaría bueno que lo vayamos desarrollando más adelante.
Claro, claro.
Pero justamente yo traía esta duda y por eso quería platicar contigo. Hemos detectado que muchas veces información que compartimos, sobre todo en la parte de humanidades, no es del todo objetiva, sobre todo en los primeros niveles, ¿no? Cuando estamos hablando de primaria, secundaria. Se tiende mucho más a volver más simples los personajes de alguna manera y ya después cuando llegan a preparatoria ya les dices, oigan, ¿qué creen? Pues Maximiliano de Habsburgo no era tan malo o Benito Juárez no era tan bueno.
Exactamente. Yo creo que hay como un desarrollo pues un tanto mitológico alrededor de ciertos personajes que bien, de alguna u otra forma, pues tienen algún rol simbólico, ¿no? Dentro de esta construcción histórica de las pequeñas mentes, ¿no? Como bien dices, en la primaria, pues es muy clara la división entre buenos y malos, ¿no? Entre ganadores y perdedores. Pero, como bien mencionas, ya en la preparatoria, que empiezas a acercarte a otros textos, que empiezas a tener profesores con otro tipo de formación, que pues también buscan darte pues estos datos, ¿no? Que muchas veces no se tratan de una manera muy amplia. Hasta podría llamarlo casi un adoctrinamiento histórico. Más que recordar o enfocarse pues en los problemas y en las transformaciones históricas, pues se busca esta embarrada mitológica también, ¿no?
Sí, es cierto. Justo esto que dijiste ahorita me pareció muy atinado, que realmente son personajes que están encarnando valores. ¿Qué haces o cómo les explicas tú a tus futuros profesores cómo desligar su agenda particular del conocimiento que están transmitiendo? Porque obviamente el narrador trae sus propios valores de casa y la forma en la que tú compartes la información ya viene con cierto prejuicio, ya viene desde cierta perspectiva, desde cierta construcción personal.
Mira, afortunadamente hay ya muchas herramientas que nos permiten poder socializar el conocimiento de una manera pues más puntual. De alguna u otra forma, yo siempre les planteo a los chicos de la carrera de pedagogía que pues estas herramientas las tienen que utilizar a su favor. No deben de tenerles un prejuicio de decir, ay, la tecnología está echando a perder a mis muchachos, porque ya vimos que no, realmente puede ser una herramienta o puede ser un distractor. Yo trato de cultivarles el buen uso de la tecnología, que es un uso moderado y que también, como lo puedes utilizar para la cuestión del entretenimiento, pues también la puedes utilizar para la edificación. Por ejemplo, para que los alumnos lleguen a sus propias conclusiones, les pido, por ejemplo, que cuando nos toca revisar un tema o cuando debemos ver algo, pues algún aspecto muy puntual, dejamos como una lectura que sirve como guía, pero les digo, ojo, esto no es lo único, esto es nada más como una obertura, un preámbulo para que ustedes puedan buscar otras fuentes, ya que ellos realizan la lectura, ya que ellos investigan por su parte ciertos datos, pues ya los socializamos en el aula y a partir de eso pues vamos construyendo una definición pues más amplia y vamos construyendo desde diferentes perspectivas. Y pues bueno, sea como sea, esto se les queda, ¿no? Esta forma de construir el conocimiento ya 3.0, yo creo que la van a transmitir a sus alumnos. Lamentablemente, a nivel primaria, en muchas escuelas todavía no están abiertos a este tipo de sistemas o este tipo de marcos tecnológicos, ¿no? Todavía se les sigue limitando mucho, pero yo creo que es por el prejuicio, ¿no? Y de que sí, aparte es muy fácil distraerse.
Sí, como que tú como profesor tienes que estar a 1000 por hora porque si no ya te ganó, ¿no? Yo lo que les digo luego a otros profesores es, si yo veo a un alumno jugando algo en vez de usar su celular para algo que tiene que ver con la clase, eso que está jugando me ganó. O sea, fue más interesante que lo que yo estaba proponiendo.
Mira, qué brillante observación, ¿no? Ahí dices, ah, me está ganando ese aparato. Mira.
Pues sí, o sea, seguirnos negando y seguir diciendo, no, esto está prohibido, no le vamos a entrar a esto, pues es quedarnos fuera de la realidad que están viviendo nuestros alumnos todos los días. Ya vivimos con el celular en la mano nosotros también. Entonces, fingir que nuestros alumnos no lo hacen.
No, de hecho, pues es una cuestión de cómo se construye el conocimiento desde este lado. Por ejemplo, nosotros, o bueno, yo al menos que soy un poco más viejo, en ese sentido yo estoy acostumbrado a cierta forma de adquirir el conocimiento, ¿no? A través de ciertos pasos, a través de la investigación, la racionalización, la aplicación posterior. Eso se queda, ¿no? Digamos que yo todavía tengo muy buena memoria, yo todavía como que puedo retener varios de estos aspectos que aprendí en la parte académica. Pero los chicos ahora no retienen tanta información, puesto que ya no es necesario como que atesorarla y decir, ah, esto me va a servir algún
Porque
día,
está en
¿no?
Google.
Sino que, exactamente, exactamente. Entonces, eso, y eso no está mal. De alguna u otra manera, deben de aprender a construir el conocimiento desde este perfil, ¿no? Si todo está a mi disposición. Si yo me tardo 5 o 10 segundos en encontrar información de cualquier cosa, yo debo construirme de una forma crítica, pues para filtrar y para poder adecuar esa información para propósitos, pues ya sean académicos o personales. ¿Cuánta gente, pues, no se forma a través de tutoriales?
Claro.
Así es.
Claro, o sea, el resumen sería que ya no estamos educando para acumular información, sino para filtrar información.
Así es, ya no somos este banco, ¿no? Estos cúmulos de saber aislados, sino que ya estamos tan conectados que pues ya la información fluye y pues ya no es necesario que se estanque o ya no es necesario que se quede en un solo lugar, ¿no? Así lo que yo sé, pues yo te lo comparto y tú se lo compartes a alguien más y pues se viraliza, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos, ya no es necesario que ahora sí tener el buche
Creo que
tan
como dice
grande.
nadie es importante, ¿no? Porque al final de cuentas la información ahí está en internet y está a la mano. Y lo importante es que les enseñemos a filtrar esa información o dónde buscar incluso, ¿no? Porque como dices, puedes googlear cualquier cosa y te van a salir 10.000 cosas que a lo mejor no son ciertas o no están correctas. Y ya parte de nuestro papel es enseñarles en dónde buscar algo que sea pues lo más verídico posible, ¿no?
Así es la información fidedigna. Tenemos estos perfiles de búsqueda, por ejemplo, no solamente Google Académico, que es como que su versión,
Claro.
sino todo esto que en la investigación científica le llaman la ruta verde y la ruta dorada, que son estos sitios que facilitan y que recopilan pues todos los artículos científicos, todos los libros, los papers, todo eso que se va publicando, pues lo ponen a disposición de la comunidad científica, ¿no? Es difícil que, por ejemplo, un estudiante a nivel licenciatura, inclusive, en estos primeros semestres haga uso adecuado de esta herramienta, ¿no? Que es una maravilla, o sea, ojalá yo lo hubiera tenido sí, en ese momento,
claro,
¿no?
Claro. Ajá.
Teníamos palos y una piedra, ¿no? Y había que compartirla. Pero bueno, ahí en ese sentido es difícil que ellos en los primeros semestres se ajusten a esta herramienta. Sin embargo, ya cuando van a salir, ya cuando están sufriendo por la cuestión de la tesis, pues es cuando ya vuelven a estas herramientas y las empiezan a utilizar de una mejor manera. Y pues es una lástima, es una lana, ¿no? Que la universidad da para que 3-4 alumnos de repente los usen nada más.
Sí, a mí se me hace súper chistoso que, o sea, ahora que soy profesora, a cada rato colegas me escriben así de, oye, ¿puedo buscar esto en la librería virtual que tienen en tu universidad, no? Por favor. Y como alumno nunca lo valoras, ¿no? Ya que estás afuera dices, estaba súper, súper, súper útil eso y nunca lo valoré.
Sí, sí.
O sea, justo esto que dices ahorita, lo tienen toda la carrera y lo empiezan a usar hasta que tienen que entregar la tesis.
Por ahí dicen que nada estorba. El conocimiento es lo único que entre más tienes jamás te va a estorbar, ¿no?
Claro. Y la otra cosa ahorita de lo que tú comentabas, sobre cómo encontrar información fidedigna, etcétera, etcétera, creo que todo tiene que partir de cómo educas para cuestionar. A mí me pareció muy bien esto que dijiste hace rato de que lo construyen de manera ideológica, tú das un primer texto y los mandas a ellos a buscar otras fuentes. Eso está excelente. Pero, ¿qué otras cosas podemos hacer para acostumbrar a nuestros alumnos a cuestionar la información que cae primero enfrente de ellos?
Mira, ahorita en la era también 3.0, donde todos los conocimientos están a la mano, es importante señalar que pues, aún siguen existiendo estos rumores, ¿no? Que parecerían rumores medievales. A todos nos ha llegado esa cadena de WhatsApp que a las 12 de la noche se va a acabar el mundo o que va a pasar un cometa y cosas así. Y ahí tienes, ¿no? A la gente en el grupo de los vecinos de acá de la colonia compartiéndolo así. No, vecinos, eso no es verdad. Eso es eso aparte ya lo vienen compartiendo desde 2007, ¿no? Desde Hotmail.
Sí, oigan, todavía tiene ahí el logo de Hotmail.
Y los vecinos inclusive dicen, ay, pero por si acaso, ¿cómo que por si acaso? ¿No ve que está alertando a los demás sin ninguna razón? Y hasta eso, de repente, pues, hasta se molestan cuando uno señala ese tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Pero también tú entiendes que a menudo son personas que no tienen este filtro crítico de ¿es información real? Y pues bueno, las recomendaciones para poder nosotros tener certeza sobre la información que estamos leyendo, pues sería en primera instancia que pues bueno, sea una fuente confiable quien está dando la información, una fuente que tenga pues, prestigio, que pueda ser verificada. También otro de los tips es que ustedes puedan, por ejemplo, cuando una noticia o cuando un evento o cuando cierta información está en varios lugares que tienen estas características de ser fidedignos, pues nosotros podemos darle veracidad, ¿no? Sobre todo que podemos contrastar ahí los datos y contrastar ahí la información. También que ahora sí que no dejen de lado pues su experiencia con la realidad, ¿no? La gente dice, lo vi en internet y pues por eso ya fue cierto, pero les hago un ejemplo, ¿no? A los alumnos siempre les pongo una imagen por ahí en una presentación justamente cuando estamos viendo cuestiones sobre la red. Pongo ahí una diapositiva donde sale Abraham Lincoln y un texto que dice no hagas caso a cualquier cosa que ves en internet solo porque es una foto con una cita al lado, sí. Abraham Lincoln.
Eso es bueno.
Eso es buenísimo.
Y pues empiezan a reír, les digo, a ver, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿No? Y dicen, no, pues Abraham Lincoln no pudo haber hablado de internet. Y les digo, pues ahí está, ¿no? Pero pues ustedes tienen el bagaje para decir, ah, esa persona de ahí no corresponde con el discurso que está en la pantalla, ¿no? Pero lamentablemente no toda la gente tiene ese bagaje. Es algo que sí hay que construir y es uno de los objetivos de la nueva alfabetización tecnológica. si bien ya todos escribimos, si bien ya todos leemos, si bien ya todos medio sumamos, restamos, la nueva alfabetización tecnológica es eso, ¿no? No comportarnos de una manera irresponsable en la cuestión virtual, sino conducirnos pues de una manera cordial y armónica como lo haríamos pues en este mundo físico, ¿no?
Claro. Es que, ¡ay! Es una cosa terrible. Creo que aquí tiene muchísimo que ver justamente el nombre de tu materia, la parte de elaboración de guiones educativos, porque creo que también nos dejamos llevar mucho por cómo es presentada la información. O sea, este ejemplo que pones ahorita de Abraham Lincoln es clarísimo. O sea, es como, parece oficial, entonces no lo dudo. Uh-huh. Y ahí es donde empiezan los problemas. Parece que lo hizo un tercero que se dedica a difundir información, entonces lo juzgo como real. Y desde ahí está el peligro, ¿no? Y ahorita otra cosa que decías de los vecinos, ay, creo que eventualmente vamos a tener que trabajar con cómo educamos a estas personas que no nacieron como nativos digitales. Porque la verdad es que la mayoría de las noticias falsas se están propagando en ese nivel.
Así es, de personas maduras o adultos mayores, así
y
es.
Y tienes la otra parte de que como son adultos mayores y en este rubro específico muchas veces son personas más jóvenes las que levantan la mano y dicen, oye, pero ya revisaste de dónde viene esto, ya lo buscaste, existe esta cosa de me está ofendiendo, ¿no? Está agrediendo y es como, no, estoy tratando de ayudarte a que te eduques tecnológicamente, entonces... Sí va a ser un tema cómo trabajar con ese sector de la población.
De hecho, por ejemplo, aquí cerca de donde yo vivo, hay una... Pues es un espacio que le llaman Casa del Adulto Mayor. En este tipo de espacios lo que hacen es que les dan a las personas mayores de la colonia y de alrededores talleres, cursos, no solamente del típico, ¿no? Hay las abuelitas tejen, ¿no?
Calmado que yo tejo.
No, porque eso es lo clásico. Dice, ¿de qué va a tomar mi curso mi abuelita? Pues de pintar porcelana o de tejer algo. No, lo que están haciendo es que a los adultos mayores les están incorporando esta cuestión tecnológica. Les enseñan a utilizar su celular, ¿no? O sea, para que lo utilicen de una manera,
enriquecedora.
Así es, para que puedan comunicarse con su familia. Por ejemplo, esta cuestión de revisar los datos bancarios, ¿no? O sea, de poder tener ahí a la mano cómo revisar, ¿no? Uh-huh. No, que yo me acuerdo que pues, todavía mi abuelita, pues, teníamos que llevarla al cajero, ¿no? A que hiciera su retiro y una serie de cosas.
Que revisara su estado de cuenta.
Así es, exactamente lo que tienen que hacer estas personas, pues es simplemente cambiar la actitud. No es que no puedan con la cuestión tecnológica, pero yo me he fijado que es una cuestión actitudinal.
Sí.
Y me he fijado que eso con mis papás, porque yo no puedo creer que ellos fueron quienes me enseñaron a usar la computadora. Cuando yo estaba en la primaria, en la secundaria, pues mis papás estaban trabajando y pues mi papá pues tenía una laptop. Yo en 1997 tenía internet, o sea, era de los tres en la secundaria que tenía internet en ese entonces. Entonces, mi papá y mi mamá me enseñaron a usar la computadora y ahora pues me hablan porque pues ya se les hizo más chiquita la pantalla o ya no encuentran una aplicación, ¿no? Y es cuando digo, no, es una cuestión actitudinal, porque pues, les he explicado y les he tratado de decir que la gente invierte millones de dólares en diseño de interfaces, pues para precisamente hacerles la vida más fácil, y que pues más bien, a veces con el pretexto de que es que ya estoy viejo y yo no sé de eso, pues ya liberan toda su responsabilidad, ¿no?
Sí, lo dijiste desde que empezaste, dijiste pensamiento crítico, actitudes y la información. Y sí, es una situación de actitud.
Sí, pues cuántas veces no la hemos visto, ¿no? Ah, pero bueno, decías de hace ratito de cómo la forma en la que presentamos nosotros la información. En guiones educativos, pues, es muy importante. La materia, pues, básicamente busca, uno, que los alumnos aprendan diversas técnicas de redacción de guión para distintos medios y dos, que puedan incorporar contenidos educativos pues, a distintos géneros y formatos dentro de ellos. Entonces, pues bueno, de eso se trata básicamente la materia, ¿no? Nosotros vemos cómo se escribe un guión cinematográfico, un guión para radio, un guión para televisión, y pues cuando ya está la técnica, es cuando ya empezamos a incorporar los contenidos educativos, ¿no? Vamos primero en cosas pequeñas, en cosas muy breves, cosas como cápsulas, cosas como intervenciones de 30 segundos, un minuto, hasta que ya posteriormente hacemos propuestas educativas completas, ¿no? Que ya traen una justificación, ya traen un marco con varios objetivos. Y pues es básicamente como llevamos la materia.
Súper interesante. Hasta me gustaría así saber si luego das cursos por afuera, talleres de vinculación externa o algo así.
De hecho, en esta cuestión también dialógica he pensado, pues yo creo que llevarlo a la parte, por ejemplo, al menos del video, los formatos de guión. Es una cuestión muy sencilla, pero pues que a veces se nos olvida. Pero pues, sí, es una materia muy padre, muy bonita, y pues donde los chicos pueden darle una rienda suelta a la cuestión creativa, ¿no? Porque claro, en general yo no les pongo límites en la cuestión de los temas que deben de abordar, ni el tratamiento que le deben dar. O sea, yo generalmente les dejo eso a su disposición. Lo que sí, pues, revisamos como tal, o en lo que hacemos énfasis, pues, es que los contenidos sean pertinentes, que estén bien adaptados al medio al que están escritos y que pues también sean relevantes. Claro. Pero pues la cuestión de las temáticas, pues los chicos los eligen.
Oye, y el tema emocional, porque está ahorita muy en boga esta parte de que tiene que haber emoción en la transmisión de conocimiento para que realmente la información llegue del otro lado. Que si solamente se es objetivo, como que no importa.
Ah, no, de hecho, ahí hay un gran problema. Una de las cosas con las que yo empiezo en la materia de guión educativo es que me digan, a ver, ¿qué piensan ustedes o qué se viene a su mente cuando les dicen televisión educativa?
Aburrido.
O radio educativa, uh-huh, ¿no? Exactamente. Y dices, ay, qué padre, me voy a curar de mi insomnio, ¿no? Pero es porque históricamente el tratamiento de este tipo de materiales ha sido institucional, ha sido gris y muchas veces hasta desalmado, ¿no? En el afán de querer dar esta seriedad y la puntualidad de los contenidos, pues nos estamos olvidando precisamente de que los medios audiovisuales apelan a las emociones.
Uh-huh. Sí.
Y en este caso, uno de los temas importantes que vemos dentro del guión, no solamente la parte técnica de la estructura dramática y todo eso, sino vemos lo que es storytelling, ¿no?
Uh-huh.
Que todo se puede decir contando un cuento, ¿no? Contando una historia. Y si nosotros implementamos esta técnica narrativa a un contenido educativo, pues lo podemos volver completamente atractivo. Y pues más que nada, parte de lo que pasa en la materia, es que cuando empiezan a hacer sus primeras producciones, los chicos que empiezan a redactar sus primeros guiones, son muy parecidos a lo aburrido que dicen que les choca. Pero es porque yo creo que ya hasta lo tenemos implantado en nuestra genética cultural. Pero posteriormente, conforme vamos haciendo observaciones, y sobre todo, pues entre ellos también se van dando observaciones y críticas, ahí es cuando empiezan a pulir el estilo. Yo en general les planteo que deben ser como muy claros, deben ser como si estuvieran platicando con alguien con quien son cercanos, con alguien que tienen cierta familiaridad, y pues ese es un tratamiento muy, pues muy bueno que se le puede dar de inicio a un medio educativo.
Ok, esto está interesante. Y es algo que incluso nos han comentado a nosotros, así de, oigan, pero si están compartiendo información educativa, ¿por qué son así como tan frescos, ¿no? ¿A poco nada más los van a escuchar jóvenes? ¿Todos los profesores son jóvenes o qué? Pues no, pero nosotros somos así.
Exacto, ¿no? Basta ver simplemente cómo van cambiando los formatos a lo largo de los años. Simplemente los programas infantiles siempre ha habido, pero cómo evolucionan. Más o menos cada 5 años, cada 3-5 años, pues sale una nueva generación de programas infantiles.
Uh-huh, uh-huh.
Que si bien todos tratan sobre contar, sobre el abecedario, sobre cantar, sobre ciertos valores, el tratamiento es diferente.
La forma,
¿no?,
de presentar.
Cada vez es como, exacto, cada vez es más rápido, ¿no? Antes era más lentito, como si los niños fueran así medio
tontitos.
Medio lentitos, ¿no? Exacto. No, pero ahora, ya el tratamiento que se le da pues, es mucho más dinámico. Y a partir de esto hay que también buscar educar audiovisualmente a las generaciones pues, desde que son pequeños.
El otro día, cambiando canal, me paré en Canal 11 y hay un programa para niños que se llama Ana y Pato o Sara y Pato. Alguien y un pato. Me sorprendió muchísimo que el capítulo empezó con que la niña y el pato estaban viendo algo en la computadora y dicen, bueno, vamos afuera a experimentar esto en la realidad. Ajá. Y lo primero que hacen es que la niña se para y dice, ok, vamos a hacer nuestros ejercicios oculares. Y dicen, arriba, abajo, derecha, izquierda, algo cercano y algo lejano. O sea, ya les están explicando a los niños que tienen que descansar la vista porque están en la computadora, ¿no? Y fue así para mí, me explotó el cerebro de alegría en ese momento.
Wow, de hecho, sí, o sea, por ejemplo, nosotros somos gente que se la pasa pegada a los monitores.
Ajá.
Y por eso cada vez hay más gente con lentes, cada vez ves... porque yo me acuerdo, ¿no? Yo era el ciego de mi grupo, ¿no? Y en ese momento habíamos tan pocos que eras el cuatro ojos, era señalado, ¿no? Ahora ya no tiene chiste porque vas a un salón y la mitad tiene lentes y la mitad no. Sí. Pero ¿sí? ¿Por qué? Es esta cuestión de que el estar tanto tiempo pues ya nos está deteriorando la vista, ¿no?
Constantemente, sí. Ese tipo de detalles, dije, ¡ay, qué bueno!
Sí, me acordé ahorita que dices de Sara y Pato, que te dicen de los ejercicios oculares, también me viene a la mente, yo de repente pues veo anime, y en el anime, antes de que empiecen los episodios, antes de que se empiecen la caricatura como tal, hay una pequeña advertencia que te dice, recuerda ver este programa con suficiente luz y en una habitación con ventilación, ¿no? Y dices, wow, se están preocupando por pues, esta cuestión. Me refiero a que si te lo dice tu mamá no le haces caso. Le dices, sí, 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 ¿no? Pero si te lo dice Goku, claro, señor Goku, ¿no? O sea, en ese sentido, yo creo que se pueden utilizar los medios educativos también para impactar.
Sí.
Aparte, cada vez esta cuestión transmedia de que ya tenemos personajes de distintos rubros involucrados en la parte de los libros, de las películas, de los cómics, de la animación, de los videojuegos, pues yo creo que podrían ser herramientas importantes también pues para generar una corriente, ¿no? Que pueda ser formativa y educativa desde los medios de comunicación.
Justo me acordé de cuando estábamos más chicos, ¿no? Que luego nos sentábamos muy cerca de la tele, sobre todo porque a lo mejor en nuestra época, no sé si les tocó, pero las teles eran como de 10 pulgadas, entonces...
Y eran más pequeñitas. Sí.
Entonces tienes que estar como a veces más cerquita y entonces te regañaban estar tan cerca, ¿no? Pero hasta que no veías, justamente cuando empezaron los animes, que creo que hubo muchos problemas en Japón de hasta epilepsia y cosas así, que empezaban esos mensajes y entonces ya lo leías y entonces hasta tú le recomendabas a tus primitos, a tus amiguitos, no se sienten tan cerca porque en el programa de Dragon Ball Z dijeron antes de empezar que tienes que estar, como dices, ¿no? Tienes que estar bien iluminado, no estar cerca de la televisión. Cuando te lo dice tu mamá, como dices tú, ni la pelabas.
No la pelas.
Pero cuando te lo dice así tu personaje favorito, el programa que tú ves.
Cuando te lo dice Goku.
Exactamente. Entonces, no, sí, entonces sí ya me alejo, ¿no?
Y aparte, también una de las cosas que también ahorita se me pasó, cuando piensan televisión o radio educativa, todos piensan en niños, ¿no? Esa es la otra.
Claro.
Todos piensan que es aburrido y todos piensan que va como hacia los niños, ¿no? La tercera y la tercera respuesta, así como de las top, es de piensan en documentales, ¿no?
Claro.
Discovery Channel, Nat Geo. Pero también es nuestra responsabilidad, pues también llegar a otras poblaciones. Por ejemplo, ¿qué tal un programa de educación financiera para adultos mayores, ¿no?
Urge. Claro.
Y es cuando dicen, sí, es cierto, pues no estoy considerando el universo tan grande en el que puedo involucrarme. Uh-huh. Imagínense, cuando hablamos un programa sobre sexualidad, todos piensan en ellos mismos, todos piensan en adolescentes, jóvenes. Les digo, pero ¿qué tal un programa de educación sexual o sobre sexualidad para gente de la tercera edad, ¿no? Y ¡pum! Ahí les explota la cabeza, ¿no? Yo creo que todos imaginan a sus abuelitos o algo así, pero también es cierto, o sea, son poblaciones que podrían llenarse también de contenidos.
Pues está bien interesante. Punto número uno es reconocer que todos estamos aprendiendo todo el tiempo. O todos tenemos la capacidad de aprender todo el tiempo. Muchas veces ya no lo hacemos, pero pues es parte de lo que nos hace humanos.
Así es, y bueno, a menudo, y repito, por experiencia con mis padres, es una cuestión a menudo de actitud. O sea, de decir, no, yo ya no puedo, ¿no? Más que en realidad involucrarse.
Y hasta los empoderas, o sea, realmente se sienten bien cuando llegan y te platican, ay, hoy aprendí esto, o me encontré un canal de YouTube de filosofía y te cuentan algo.
Sí,
y también es bueno.
Uf, y es que es impresionante, o sea, la cantidad de cosas que pueden hacer, la cantidad de temas que pueden abordar y la cantidad de tratamientos que les pueden dar, les digo, es infinito, ¿no? Es un árbol de posibilidades que de una rama salen otras tres y salen otras dos y sale un brote aquí y un brote allá. Les digo, pues vayan por eso, ¿no? Y sobre todo en el tono que a ustedes les interesa, ¿no? Si ustedes buscan hacer una dramatización, adelante. Si buscan darle una perspectiva, un tratamiento cómico, se vale, ¿no? Si quieren darle un tratamiento cinematográfico, pues también, ¿no? Uh-huh. El chiste es que lo puedan hacer de una manera, pues, relevante.
Así es.
Pues, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros el día de hoy, Rodrigo. Seguramente te volveremos a preguntar cosas más adelante.
No, un gusto. Y saben que, pues, ahora sí que cuando ustedes digan, pues platicamos nuevamente.
Claro que sí, con mucho gusto.
Estuvo súper interesante y pues sería todo por el día de hoy. ¿Hay algún lugar en el que te puedan encontrar? ¿Tú generas material por tu cuenta o solamente directo en la parte académica?
En general, mis materiales que yo hago para mis clases, pues a menudo los tengo disponibles ahí en un repositorio en SlideShare. Y pues bueno, ahí pueden encontrar pues varias de las presentaciones que de repente utilizamos, algunas de las notas y, por ejemplo, yo utilizo mucho el material multimedia para plantear ejemplos y para usar de pretexto dramático para iniciar la conversación, ¿no?
Claro.
Entonces, por ahí tengo varias listas de reproducción en YouTube que tienen, por ejemplo, contenidos que podrían ser relevantes para esta cuestión de los guiones o para la cuestión de la búsqueda de información. Y pues bueno, también los podría compartir por ahí para que pues, lo revisen si están interesados en algún tema.
Sale, lo checamos ahí para las notas del programa entonces. Giovanni, ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar?
Nos pueden encontrar en YouTube, en Facebook, en Twitter.
Y para escuchar este programa, pues supongo que ya nos encontraron en algún lugar y por eso nos están escuchando. Pero recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Breaker, Radiotopia o donde quiera que ustedes escuchen sus podcasts. Escuchen podcast, amigos, es bueno para ustedes. Es otra forma de obtener conocimiento, como hemos estado platicando el día de hoy. Nos vemos de vuelta el próximo martes. De verdad fue un placer platicar contigo el día de hoy, Rodrigo.
Fue un gusto. A mí me encanta platicar, me encanta socializar todo esto. Entonces, pues igual para mí un placer.
Pues muchísimas gracias, Rodrigo. Esta fue Nadia.
Este fue Giovanni.
Nos vemos la próxima.
Adiósito.
Adiós.
Bye bye.